Molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre dell'uomo, ma il Padre suo, il Padre mio.
Padre nostro,
thank you.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Pax Radio y de su programa Orar Dos Veces. Mi nombre es Mario Aquino Colmenares y el día de hoy una alegría nueva nos llena el corazón. Lo decimos por esta noticia que está circulando en estos días sobre la pronta beatificación de nuestro amado y recordado Juan Pablo II. Para nosotros es un sentimiento especial por el hecho de que tuvimos la oportunidad de ver a Juan Pablo II en sus visitas, en estas dos visitas que hizo al Perú en el año 1985 y luego en 1987. Se nos ha quedado grabado no solamente en la retina, sino también en el alma, en el corazón, un bellísimo recuerdo de su presencia entre nosotros. Por eso quisimos iniciar el programa con aquel disco que él grabara propiamente en un homenaje a los jóvenes a quienes quería llegar de manera más directa en este disco que lleva por título Abba Pater y donde el mismo Juan Pablo II entona el Pater Noster. La noticia a través de la página Periodista Digital del día lunes 9 de marzo del 2009 dice lo siguiente: dentro de unos meses el Papa Juan Pablo II será elevado oficialmente a los altares como beato de la Iglesia. Lo asegura Stanislaus Siwys, el que fuera todopoderoso secretario personal del Papa Wojtyla durante todo su pontificado y que actualmente ostenta la titularidad de la arquidiócesis de Cracovia. El proceso de beatificación de Juan Pablo II podría concluir dentro de unos meses, dijo Siwys a un semanario polaco. Y añadió, el propio Papa Benedicto XVI quiere cerrar el proceso cuanto antes, porque todo el mundo lo quiere así. En estos momentos, la posición se encuentra en la Congregación para la Causa de los Santos. Allí será sometida al escrutinio de la Comisión de los Teólogos y después será el Papa el que decida, precisa Siwys, para quien no solo los cristianos, sino también las demás religiones esperan que Juan Pablo II sea beatificado. El anuncio de la beatificación podría realizarse el próximo mes de octubre o a lo sumo en el mes de abril de 2010, la fecha en la que se cumplen los 5 años de la desaparición del Papa Magno. Y bueno, y qué cercana tenemos aquella fecha en la que se abrió oficialmente en la Basílica Romana de San Juan de Letrán el proceso de beatificación del Papa Juan Pablo II, ¿no? Con una solemne ceremonia en la que se recordaba la vida y el legado del ahora llamado El Grande. En su discurso, el vicario de Roma, Cardenal Camillo Ruini, aseguraba que es unánime y universal el convencimiento de la santidad del difunto Papa. El purpurado sintetizó el legado de Juan Pablo II a través de su amor por la humanidad, que llevó a una obra incansable para evitar las guerras y restablecer la paz, para asegurar a los pueblos más pobres, a los últimos de la tierra, una esperanza de vida y de desarrollo. Para defender la dignidad de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. El cardenal Ruini recordó la vida del fallecido pontífice y destacó el impacto que en su vida sacerdotal tuvo la Segunda Guerra Mundial, los duros años del comunismo en Polonia y las enseñanzas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. En aquella oportunidad, el vicario de Roma evocó las primeras palabras de Juan Pablo II al inaugurar su pontificado. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, y lo consideró una persona de gran profundidad espiritual. Asimismo, precisó que hasta el último momento de su vida, sus dolores fueron un testimonio para la humanidad sobre el significado cristiano del sufrimiento y la muerte. Por ello, los días de sus exequias fueron para Roma y el mundo días de extraordinaria unidad, de reconciliación y de apertura del alma a Dios, agregó. Así Prensa, 28 de junio del 2005. Vamos a escuchar a Brotes de Olivo, que nos canta En mi debilidad. Revisaba un poco las noticias que tienen que ver con beatificación de Juan Pablo II, todas estas noticias relacionadas, y encontré una que nos habla del testimonio de Sor Marie Simone Pierre, ¿no? Aquella religiosa que dice haber sido curada por intercesión de Juan Pablo II. La noticia es de Roma, de sábado 31 de marzo del 2007. Dice así: el próximo 2 de abril es el aniversario de la muerte de Juan Pablo II. Publicamos el testimonio de Sor Marie Simone Pierre, religiosa de la Congregación de las Hermanitas de las Maternidades Católicas, de 46 años de edad, inexplicablemente curada de Parkinson. En este caso, se basan los documentos del proceso diocesano relativos a los milagros atribuidos a la intercesión de Juan Pablo II. La religiosa trabajaba en la maternidad de la Estrella. La traducción del testimonio ha sido publicada por el semanario Alfa y Omega. Estaba enferma de Parkinson. Me fue diagnosticado en junio del 2001. La enfermedad me había afectado toda la parte derecha del cuerpo, causándome una serie de dificultades. Después de 3 años de una fase inicial lentamente progresiva de la enfermedad, se agravaron los síntomas, se acentuaron los temblores, la rigidez, los dolores y el insomnio. Desde el 2 de abril del 2005 comencé a empeorar de semana en semana. Me debilitaba de día en día. No conseguía escribir. Soy zurda, dice. Y si intentaba hacerlo, lo que escribía era difícilmente legible. No conseguía conducir el coche, salvo en trayectos muy breves, porque mi pierna izquierda se bloqueaba a veces durante mucho rato y la rigidez no me permitía conducir. Para desarrollar mi trabajo en el ámbito hospitalario, necesitaba además siempre mucho tiempo. Estaba totalmente exhausta. Después del diagnóstico, me era difícil ver a Juan Pablo II en televisión, pero me sentía muy cercana a él en la oración y sabía que podía entender lo que yo vivía. Admiraba su fuerza y su coraje, que me estimulaban a no rendirme y a amar este sufrimiento. Solo el amor habría dado sentido a todo ello. Era una lucha cotidiana, pero mi único deseo era vivirla en la fe y de aceptar con amor la voluntad del Padre. Era la Pascua del 2005 y deseaba ver a nuestro Santo Padre en televisión, porque en mi interior sabía que sería la última vez que iba a poder hacerlo. Durante toda la mañana me preparé para aquel encuentro. Él me mostraba lo que yo sería al cabo de algunos años. Era muy duro para mí, que era tan joven, pero un imprevisto no me permitió verlo. La tarde del 2 de abril del 2005 estaba reunida toda la comunidad para participar en la vigilia de oración en la Plaza de San Pedro, transmitida en directo por la televisión francesa de la diócesis de Paria. Cuando fue anunciada la muerte de Juan Pablo II, se me vino el mundo encima. Había perdido al amigo que me entendía y el que me daba la fuerza de seguir adelante. Notaba en aquellos días la sensación de un gran vacío, pero sentía la certeza de su presencia viva. El 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el Papa Benedicto XVI anunció oficialmente el comienzo de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Juan Pablo II. A partir del 14 de mayo, las hermanas de todas las comunidades francesas y africanas pidieron la intercesión de Juan Pablo II para mi curación. Rezaron incansablemente hasta que llegó la noticia de la curación. Yo estaba de vacaciones en aquellos días. El 26 de mayo, concluido el tiempo de descanso, volví a la comunidad, totalmente exhausta a causa de la enfermedad. Si crees, verás la gloria de Dios. Este es el fragmento del Evangelio de San Juan que me acompaña desde el 14 de mayo. Y el 1 de junio, no puedo más. Debo luchar para mantenerme en pie y andar. El 2 de junio, por la tarde, fui a hablar con mi superiora para pedirle que me dispensara de toda actividad laboral. Me pidió que resistiese todavía un poco, hasta el regreso de Lourdes, en agosto, y añadió, Juan Pablo II no ha dicho todavía la última palabra. Seguramente él estaba presente en aquel encuentro, que se desarrolló en la paz y en la serenidad. Luego la superiora me dio una estilográfica y me pidió que escribiera Juan Pablo II. Eran las 17 horas. A duras penas escribí Juan Pablo II. Ante la caligrafía ilegible, permanecimos largo rato en silencio y la jornada prosiguió como de costumbre. Tras la oración de la tarde, a las 21 horas, pasé por mi oficina para volver después a mi habitación. Sentí el deseo de coger una estilográfica y escribir, como si alguien me dijera, coge tu estilográfica y escribe. Eran las 21:30. La caligrafía era claramente legible, sorprendente. Me tendí sobre la cama, estupefacta. Habían pasado exactamente 2 meses desde el regreso de Juan Pablo II a la casa del Padre. Me desperté a las 4:30, sorprendida de haber podido dormir. Me levanté de la cama. Mi cuerpo ya no estaba dolorido. Había desaparecido la rigidez e interiormente ya no era la misma. Luego sentí una llamada interior y un fuerte impulso a caminar para ir a rezar ante el Santísimo Sacramento. Bajé a la capilla y permanecí en oración. Sentí una profunda paz y una sensación de bienestar, una experiencia demasiado grande, como un misterio, difícil de explicar con palabras. Después, siempre ante el Santísimo Sacramento, medité los misterios de la luz de Juan Pablo II. A las 6 de la mañana salí para unirme a mis hermanas en la capilla para un momento de oración seguido de la celebración eucarística. Tenía que recorrer unos 50 metros y en aquel instante, al caminar, me di cuenta de que mi brazo izquierdo se balanceaba. Ya no estaba inmóvil a lo largo del cuerpo. Noté también una ligereza y una agilidad física desconocidas para mí desde hacía mucho tiempo. Durante la celebración eucarística me sentí colmada de alegría y de paz. Era el 3 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Al salir de misa estaba segura de que estaba curada. Mi mano ya no tiembla. Me voy de nuevo a escribir. A mediodía dejé de tomar las medicinas. El 7 de junio, como estaba previsto, fui al neurólogo que me atendía desde hacía 4 años. Se quedó sorprendido también él, al constatar la imprevista desaparición de todos los síntomas de la enfermedad, a pesar de que había interrumpido el tratamiento 5 días antes de la visita. Al día siguiente, la superiora general confió a todas nuestras comunidades la acción de gracias y toda la congregación inició una novena de gratitud a Juan Pablo II. He interrumpido todo tipo de tratamiento. He reanudado el trabajo con normalidad. No tengo dificultad alguna para escribir y conduzco incluso larguísimas distancias. Me parece haber renacido. Es una vida nueva porque nada es como antes. Hoy puedo decir que el amigo que dejó nuestra tierra está ahora muy cercano a mi corazón. Ha hecho crecer en mí el deseo de la adoración del Santísimo Sacramento y el amor por la Eucaristía, que tienen un lugar de privilegio en mi vida de cada día. Esto que el Señor me ha concedido vivir por intercesión de Juan Pablo II es un gran misterio, difícil de explicar con palabras, pero nada es imposible para Dios. Realmente es cierto. Si crees, verás la gloria de Dios.
Tu santidad en mí, tómame dentro de lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante, medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva. Espíritu Señor, y haz que se encariñe conmigo. que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios.
Teníamos ahí a la hermana Glenda que nos cantaba Tú eres el agua viva. Para hablar de Juan Pablo II tal vez no nos alcanzaría este programa ni muchos otros más por la riqueza de su vida, de todo lo que nos ha legado, de todo lo que le ha dado a la Iglesia de Cristo. Pero hay una etapa, una faceta muy conocida en Juan Pablo II, muy importante, desde los años de su juventud, que era la de artista, la de actor. No solamente actuaba, sino también escribía obras. Y tal vez la más connotada de ellas es esta obra que lleva por título El taller del orfebre. Por eso, en homenaje a Juan Pablo II, hemos querido hacer una pequeña reseña de esta obra, acompañada también de la música con la que se le hizo homenaje aquí en Sudamérica en su primera visita a Venezuela.
Faceta que pocos conocen es que el Papa Juan Pablo II gustaba de escribir obras de teatro. Algunos lo calificaban de amante de la música y su escrito más popular, El taller del orfebre, es considerado un gran texto espiritual, así como una magnífica ópera. El taller del orfebre es un drama sobre el matrimonio escrito por Carol Wojtyla, cuando aún no asumía el cargo de sumo pontífice. Fue publicado por primera vez en 1960 por una revista polaca y fue firmada con un seudónimo. Esta obra permite conocer los valores del hombre cuando se enfrenta a sí mismo y a su pareja para adquirir el difícil compromiso del matrimonio. Es la historia de tres jóvenes parejas de esposos, Teresa y Andrés, Ana y Esteban, Mónica y Cristóbal, que experimentan el esplendor y también la oscura noche, a veces lacerante, del amor humano. La obra lleva ese subtítulo, que equivale a un mensaje: meditación sobre el sacramento del matrimonio, expresada a veces en forma de drama. Nos llega este mensaje a través de una acción situada en un espacio y un tiempo en los que la realidad cotidiana se conjuga admirablemente con el símbolo del que son portadores los personajes, entre los cuales destaca el viejo y sabio orfebre, figura central que invade totalmente la vida de los protagonistas. El cristal del escaparate de su tienda es un extraño espejo en el que se refleja el futuro de la pareja humana hasta la frontera misma del misterio. Y su balanza no pesa el metal, sino toda la existencia del hombre y de su destino. El orfebre tiene su joyería en el centro de la ciudad. A ella acuden con frecuencia parejas de enamorados para comprar sus alianzas de boda. El orfebre es un experto en estos asuntos, Esta obra se compone de tres actos, en cada uno de los cuales una pareja interviene con sus diferentes problemas y dilemas ante la aventura de iniciar o mantener una relación conjunta para toda la vida. Los tres actos reflejan tres formas muy diferentes de establecer la convivencia. El primero es la preparación meditada y madura de plantear el matrimonio con el fruto de un hijo, aunque luego la guerra separe al padre con su muerte de la familia. Intervienen Teresa y Andrés. El segundo acto plantea la disyuntiva de un matrimonio que adquirió sus anillos en el taller del orfebre, que intenta deshacer su compromiso, devolviéndolos de nuevo al orfebre sus alianzas, creyendo así resolver una vida de tedio, distanciamiento y desamor en un marco familiar que se desploma ante la hija de ambos. Intervienen Ana y Esteban. En el tercer acto, la casualidad une a los hijos de los dos matrimonios anteriores de nuevo en el taller del orfebre, unos cuantos años después, ante las dudas y angustias de sus respectivos padres que el orfebre trata y logra resolver con su experiencia. Intervienen Mónica, Cristóbal y Esteban. El orfebre es la espina dorsal de la obra. Es un experto en felicidad y en sentimientos. El orfebre no canta durante la obra, pero es como la conciencia que avisa e induce contra el error dentro de una sociedad amenazada por la incomprensión.
Calle de la ciudad, en medio de la ciudad, está el taller del orfebre. En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón. Es una autoridad en amor y en sentimientos. Descubre los secretos que tú y nadie más que tú escondes dentro del alma. Es un experto en felicidad, sabe tasar el dolor, conoce la verdad. Y cada noche encuentra la luz de alguna estrella. Siempre puede juzgar la talla del corazón. Es una autoridad. Oh,
Bien, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Queremos agradecer la participación de Natalie Balmeli, quien nos ha apoyado en la preparación y en la locución de esta reseña de la obra de Juan Pablo II. Para despedirnos, vamos a dedicarle a Juan Pablo II dos canciones. En primer lugar, Brotes de Olivo, este grupo español, nos interpreta Tú, mi Pilar. Y finalmente, el coro de niños norteamericano, conocido como Libera, nos canta In Paradisum.
Transforma mi alma, trae paz. pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. El que canta ora dos veces.